Bueno, antes que otra cosa, si no se me olvida, ¿cuántos de ustedes ya vieron la película Sonidos de Libertad? ¿Cuántos ya la vieron? ¿Cuántos no la han visto? Yo les voy a recomendar que la vean antes de que la quiten de las salas. Creo que como iglesia tenemos que tomar conciencia de un problema social muy fuerte, que es el tráfico infantil con fines sexuales, y esta es una película que aborda el tema. Y no es una película religiosa, no es una película cristiana, pero sí es una película que aborda esta problemática. Y yo sé que aquí con el grupo de jóvenes se alquiló una sala, pero creo que somos muchísimos más que podríamos ir, y aprovechen esta semana antes de la quiten de cartelera para que vayan y también recomienden a otras personas. Bueno, pues quiero dar un saludo a Delmar y a Rebeca. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Listos? Llegó el día. Recuerdo desde el primer día que me dijeron que querían una cita para platicar, y luego esa cita se convirtió en una fecha y dijimos: comienza la cuenta regresiva, y ya llegó la fecha para ustedes. Es que bienvenidos ustedes, sus familias, qué gusto que estén, sus amigos y todos aquí listos para su pacto. Pero antes de ello vamos a entrar a la palabra de Dios, así que vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos hable a todos. Padre, estamos esta tarde delante de ti, puestos en tus manos para que tu Espíritu nos hable, que al abrir la Biblia podamos entender, podamos recibir y podamos ser desafiados también a tener una transformación en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por lo que nos enseñas, por lo que está escrito en la Biblia. Yo me pongo ante ti para poder hablar con gracia y sabiduría de parte tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. Ahora, aquí pudiera ser que tú hayas sido víctima o que tú hayas sido victimario, o a lo mejor las dos cosas. ¿Alguna vez te han juzgado por la ropa que usas? ¿O por tu arreglo personal? ¿O por lo que comes? ¿O por lo que haces? ¿Te has preguntado qué es del agrado del Señor? ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer? Porque a veces la gente cristiana y la gente religiosa quiere tener un código de norma de conducta donde digamos que sí, que no, se puede, no se puede. Quizás son las preguntas más recurrentes. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede vestir de esta manera? ¿Qué nos hace ganar o perder el favor de Dios? ¿Qué nos hace ganar su gracia? ¿Qué sí y qué no influye en la salvación? ¿Qué hacemos nosotros para que la gente se acerque a Cristo? Y ojo con esta pregunta: ¿qué hacemos nosotros que hace que la gente se aleje de Cristo? ¿Qué hacemos que hace que la gente se aleje de Cristo? Por eso te digo que podríamos ser víctima o victimario. Lucas capítulo 11, versículo 52. Lo voy a leer en tres versiones diferentes porque me llamó la atención cómo lo traduce en esta serie de las llaves. Hoy vamos a hablar de una llave muy particular. Y Lucas 11:52 dice: ¡ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia! Ustedes mismos no entraron y a los que entraban se lo impediste. ¡Qué fuerte! Le quitaste la llave de la ciencia, y los que querían entrar al reino no entraron, pero tú tampoco entraste. Y se lo está diciendo a los intérpretes de la ley. Lucas 11:52, lo voy a leer en otra traducción, que dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Expertos en la ley religiosa los llama aquí. Primero dijo: ay de ustedes, y luego dice: qué aflicción les espera. Y una tercera traducción dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley? Porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. Este pasaje es muy curioso porque comienza con una invitación que le hicieron al Señor Jesús para ir a comer a la casa de un líder del grupo de los fariseos. Históricamente se cree que Jesús comenzó a los 30 años dentro de los grupos fariseos, y es lo más probable que él haya iniciado dentro de esos grupos, y obviamente por eso conocían todos a Jesús, y Jesús los conocía a ellos. Y dice el versículo 37 de ese mismo capítulo 11: cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. El fariseo se sorprendió mucho al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de comer. ¿Qué cosa no hizo Jesús? Lavarse las manos. Ahora yo les quiero preguntar: ¿es bueno o es malo lavarse las manos? Es bueno, es bueno. Pero Jesús se sentó en la mesa con el fariseo y nos dice Lucas cuál era la intención del fariseo. Él lo invitó a su casa y podríamos pensar en un acto, en un gesto de hospitalidad, de amistad. Pero realmente Lucas no nos dice cuál era la intención. Si era mala, pues el fariseo se daría cuenta que Jesús no le tiene miedo, porque Jesús no le tiene miedo a nadie. Pero si la intención del fariseo era buena, también se daría cuenta que la intención de Jesús era bendecirle, porque Jesús siempre que llegó a la casa de alguien fue para bendecir. Y Jesús cuando llega a tu casa, Él te quiere bendecir. Jesús nunca va a tener malas intenciones con nadie. Así que nos dice que el fariseo se sorprendió de que Jesús no se lavara las manos. Cuando vamos a Israel, una pregunta que mucha gente me hace es porque en los sanitarios públicos, no importa si estás en un hotel, en un restaurante, en un baño, en las calles, no importa en dónde, están los lavabos y junto al lavabo siempre hay un pozuelo, como un recipiente que está atado a la llave del lavabo, y de ahí muchos toman agua y del agua del pozo se lavan las manos. Y me preguntan, ¿por qué? Bueno, porque esta es una tradición que surgió entre el mundo religioso y que se le fue dando una interpretación más allá de lo que Dios había dicho. En Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21, vemos de dónde surge esta idea. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés, haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce ubicado entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Ahí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua, ojo, para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. A ver, ¿a quién estaba dirigida esta ley? Aarón y sus descendientes. ¿Y qué cosa eran Aarón y sus descendientes? Los sacerdotes. Luego entonces es una ley que Dios le dio a los sacerdotes, no al pueblo en general. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿es malo llevarse las manos? No, al contrario, es bueno. Ahora que pasamos la pandemia, ¿qué cosa nos decían en todo momento? Lávate las manos, y todo el mundo traíamos nuestro frasco de
gel antibacterial en el carro y en la casa, y llegabas del súper y a desinfectarlo todo. A lo mejor también nosotros le caímos en la exageración, ¿verdad? Y todo a desinfectar, y saludaste a uno y gel, y diste una moneda y gel, y todo gel. Porque ya la gente tenía pánico, no me quiero enfermar, y entonces era estarse lavando continuamente. En realidad, lavarse las manos ha salvado vidas. La mayor parte de las pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, donde se tiene registro desde el año 600 más o menos, el pueblo judío siempre fue como la excepción de la regla, donde había menos contagios, menos muertos, y muchas veces los llegaron a acusar de tener un pacto con el diablo. ¿Por qué todo mundo se enferma? ¿Por qué todo mundo se muere? Y ellos no, por una sencilla razón. Ellos de años atrás han tenido la costumbre de lavarse las manos. Pero es una tradición, una costumbre, es un buen hábito. Lo que no se puede es ponerlo como una condicionante de la salvación delante de Dios. Repito, lavarse las manos es un buen hábito, pero no se puede poner como una condicionante para alcanzar la salvación delante de Dios. ¿Qué es lo único que nos da la salvación? El sacrificio de Cristo en la cruz, en el cual creemos y nos entregamos para Él. Lo que no podemos es decir, si no te lavas las manos, no eres salvo. Si no te lavas las manos, no vas a alcanzar el perdón de Dios. Si no te lavas las manos, Dios no te va a aceptar en su presencia. Así que Jesús no es que fuera cochino y no se lavara las manos. Pero Jesús muchas cosas las hizo intencionalmente, las hizo a propósito, porque Él quería una lección. Y Él está enseñándole a los fariseos: no me voy a lavar las manos porque yo no creo en esa tradición como elemento de salvación. Y eso ofende al fariseo. Eso lo hace sentirse mal y empezar a cuestionar y a juzgar a Jesús. Pero eso entonces nos deja ver que hay muchas cosas que a lo mejor nosotros hacemos y que son buenas. Pero el problema es cuando nosotros las colocamos como un elemento condicionante de la salvación. Por ejemplo, y puedo citar muchas. ¿Es bueno descansar? Sí. La Biblia dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Gracias a la Biblia, en México y en muchos otros países, existe una ley federal del trabajo que nos otorga a todos los trabajadores un día de descanso a la semana. Pero, ¿y si alguien no toma el día de descanso, sería elemento para que lo condonemos? ¿No? Absolutamente no. ¿Y si no descansa en sábado, sino que descansa en domingo? O a lo mejor trabaja en un supermercado, en una línea aérea, en un restaurante, en un hospital o en cualquier otro lugar que se requiera su trabajo el sábado o el domingo, y su día de descanso es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, cualquier otro día de la semana. ¿Eso será elemento para que le digamos, pecador empedernido, estás fuera de la salvación? No. Porque así como los fariseos muchas veces tergiversaron el sentido de la ley que iba dirigida a los sacerdotes y se la trataron de aplicar a todo el pueblo, diciéndoles, si tú no te lavas las manos 7 veces, eres un pecador y has perdido la salvación. Espérate. ¿Dónde dice eso? La Biblia no dice eso. Jesús entonces, como una manifestación de que está en desacuerdo con esa tradición, a propósito, no se lava las manos. Así que regresando a Lucas 11, en el versículo 39 al 41, Jesús le dijo: ustedes los fariseos se lavan por fuera. Ay, entonces aquí Jesús toca otro tema. Los fariseos se lavan por fuera, pero por dentro son malos. No ayudan a nadie. Roban a la gente. Tontos. Dios hizo las cosas de afuera y también las de adentro. La mejor forma de estar completamente limpios es compartir lo que uno tiene con los pobres. Ah, entonces empezó a pisar callos, porque a ellos no les gustaba ayudar a los pobres, no se interesaban en los pobres, no ayudaban a nadie, al contrario, le quitaban a la gente lo que podían. Así que tenemos que entender la diferencia entre una práctica higiénica que es buena, que ha salvado millones de vidas a lo largo de la historia, pero otra muy diferente, colocar esa práctica en el nivel supremo de la salvación y decirle a una persona que si tú no cumples con esta regla, entonces no eres salvo. Y así sucede regularmente. Los cristianos, llamémonos como nos llamemos, con denominación o sin denominación, si sentimos que somos evangélicos o que no somos evangélicos, o no importa el corte, regularmente así comenzamos y empezamos a tomar versículos de la Biblia, a veces bien intencionados, a veces tenemos costumbres, buenas costumbres. El problema es cuando eso lo elevamos a nivel de salvación. Cuando lo elevamos a un requisito donde le decimos a la gente: si tú no haces esto, Dios no te acepta. Si tú no haces esto, Dios no te oye. Si tú no haces esto, no vas a ser salvo. Si tú no haces aquello. Y entonces, pues, llegamos a un punto en el que volvemos una carga. Y ojo, porque Jesús dice: cuidado, porque ni entran ustedes, ni dejan que los demás entren. Y entonces cuando una persona que no es cristiana se asoma a la iglesia, le dicen: ah, pero quieres venir aquí, te tienes que vestir así y tienes que usar esto y tienes que comer aquello y tienes que dejar de hacer esto. Dice: ay no, con permiso, mejor me voy a otro lado. ¿Qué hicimos en ese momento? Le cerramos la llave de la ciencia y ya no lo dejamos entrar al reino de los cielos. ¿Por lo que dice la Biblia? No, por lo que decimos nosotros, por nuestras tradiciones. Hay lugares donde la gente, pues toda la semana trabajaba en el campo y pues su ropa siempre estaba sucia por la tierra, así que las mejores prendas que tenían las utilizaban para ir a la iglesia el domingo, y algunos pues su mejor prenda era el traje de gala. Hoy vemos a mucha gente con traje de gala, con traje, corbata, vestidos lindos porque es una boda. Pero para mucha gente era el domingo, era el único día que se podían vestir diferente y no de campesinos. Una buena costumbre, claro. El problema es cuando van pasando las generaciones y entonces cualquiera que no viene en traje y corbata, vienes vestido como un pecador empedernido. No eres bienvenido en la iglesia. Ah, caray, pero si no tengo traje ni corbata, lo siento. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que venir de traje y corbata. ¿Y dónde dice? Y entonces comienzan a aplicarse otros principios. Pastor, ¿y la mujer puede usar pantalones? La Biblia dice que la mujer no usará ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Sí, eso dice la Biblia. Pero en tiempos bíblicos, ¿qué usaban tanto hombres como mujeres? Túnicas. Tendríamos que vestirnos todos de túnicas. Y pues si no tenemos túnicas, había túnicas masculinas y túnicas femeninas. Hoy hay pantalones masculinos y pantalones femeninos. Ah, pero si viene de pantalones, esa mujer no tiene temor de Dios. Y entonces empezamos a aplicar nuestras propias reglas. Por eso es que Jesús dice: cuidado. No vaya a ser que tú te conviertas en un maestro de la ley y ojo, que ni entre al reino pero tampoco vas a dejar que otros entren. Por eso es que nos habla de la llave de la ciencia. Y Jesús lo que le quiere mostrar al fariseo y a todos sus amigos que estaban en su casa es que hay cosas que cuando las hacemos ley, las pretendemos elevar a nivel de salvación, se convierten absurdas. Son prácticas que se vuelven absurdas porque según nosotros nos hacen más santos delante de Dios, pero al final de cuentas Dios no mira qué día descansas o si usaste pantalones o no los usaste, usaste vestido, si usaste zapatos o usaste tenis, si te vestiste con traje y corbata o con mezclilla y playera. A Jesús le interesa qué hay en tu corazón. Por eso Él dice, así como lo acabamos de leer, Dios hizo las cosas de afuera y también las de adentro. La mejor forma de estar completamente limpios es cuando uno está limpio por dentro. En Romanos capítulo 13, versículo 8, fíjate lo que dice aquí. No deba nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Pero a veces nosotros no le damos importancia a la práctica del amor, le damos importancia a las formas, a las normas, a los protocolos, a los códigos que nosotros vemos, evaluamos, juzgamos, criticamos, aprobamos o reprobamos. Y Jesús dice, no, así no funciona el reino. Por eso nos habla de que la llave de la ciencia o le abre o le cierra el conocimiento de Dios a la gente. Jesús reprendió a los fariseos por darle demasiada importancia a los detalles y olvidarse del amor. Ahí mismo en Lucas capítulo 11, en el versículo 42, fíjate lo que dice aquí, y son palabras de Jesús. Hay de ustedes fariseos que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. ¿Tengo que diezmar? Sí, pero no te olvides de la justicia, no te olvides del amor, no te olvides de la misericordia, no te olvides de levantar tu voz por el que no tiene voz, no te olvides de defender al que está indefenso. Pero regularmente las prácticas religiosas han llevado diferentes generaciones de la iglesia a tomar algo bueno y hacerlo ley. A tomar algo bueno e interpretarlo de tal manera que se convierte en una condición para la salvación. Pero al convertirse o nosotros convertirlo en un instrumento que valora o no valora la salvación, se convierte en un instrumento de iniquidad para destruir, para murmurar, para acusar, para criticar, para señalar a todo aquel que no lo hace. Así que cuando una persona no practica determinadas cosas, es algo terrible. Por ejemplo, la Biblia dice que dentro de los animales prohibidos o permitidos, uno de los que no se permiten comer en el Antiguo Testamento es el cerdo. Después en el libro de los Hechos leemos que el Señor lo limpió todo a través del sacrificio de Jesús. Y es que en Génesis 9, cuando el Señor le dice a Noé y a sus descendientes que pueden comer de todo, el Señor no pone restricciones. Le dice, todo lo que tiene vida, y eso incluye todos los animales, porque no puso ninguna restricción, todo lo que tiene vida será para comer. Después en la ley el Señor dice, bueno, hay animales inmundos, y por ejemplo el cerdo es uno de los que no se pueden comer, igual que muchos otros más. Pero en el libro de los Hechos leemos que Jesús, cuando vino a redimirnos, vino a quitar toda la maldición de la ley y vino a restaurar las cosas como eran originalmente. Luego entonces, Si originalmente Dios le había dado permiso a la humanidad de comer de todo, después de la muerte de Jesús, el Señor le dice, te restituyo el derecho de comer de todo, ya no tienes prohibición. Ahora, muchas veces vamos cayendo en tradiciones. Yo, Gilberto Rocha, yo en lo personal, soy alérgico al cerdo. Y desde que yo era un niño pequeño, pues yo siempre fui alérgico. Mi papá, por ejemplo, él toda su vida ha comido carnitas y le fascinan las carnitas, es de sus platillos favoritos las carnitas. Pero yo me acuerdo que yo era pequeño, no sé, 4 o 5 años, y mi mamá siempre a mí me pedía algo diferente porque a mí siempre las carnitas o la carne de cerdo o el chicharrón, todo me caía mal. Y ella siempre me pedía algo. Y pasaron los años y yo no le di mucha importancia, pues simplemente lo dejé de comer. Un día el hermano Gonzalo me dijo, oye, ¿me puedes cubrir y ir a predicar a Querétaro a una iglesia? Fui, cumplí con la encomienda del hermano Gonzalo y el domingo en la tarde termino en el hospital, allí en Querétaro. Me preguntan todos, pues ¿qué comiste? Y pues ¿qué me dieron? Ah, pues es que anoche te invitamos unos tacos fritos de carnitas. Ah, bueno, pues ahí estuvo la cosa. Una segunda ocasión en Durango, me invitaron unos tamales en una iglesia que fui a predicar y la misma historia. Tenían carne de cerdo. Y desde entonces dije, pues ni modo, me voy a quitar la pena y cada vez que salga a predicar en algún lado, si alguien me pregunta que si quiero comer algo, les voy a decir que no como carne de cerdo. Y eso fue como una práctica, pero por cuidarme yo, porque sé que me hace daño. Y un día estábamos aquí en una convivencia, terminó un curso bíblico que yo había impartido, y le dije a la gente, cada quien traiga su platillo favorito, o su especialidad, lo que mejor le salga, y aquí compartimos. Está bien. Y el día de la convivencia, una hermanita muy linda llegó y me dijo, hermano, quiero que pruebe mi especialidad, cochinita pibil. Dije, ay, hermana, no puedo comer eso. Y me dice, ¿pero por qué? Y yo de sonso que le digo, pues mi religión me lo prohíbe. No, hombre. Me dijo, ay, sí, cierto, es que ustedes, los ministros que tienen. No, le dije, olvídese, no, es una broma. No hay ninguna restricción, cada quien puede comer lo que quiera. Yo no como porque me hace daño, pero es todo. Y un día, me acuerdo que organizamos un campamento, íbamos con muchos jóvenes a la ciudad de Mérida, y ya saben cuál es la especialidad en Mérida, la cochinita pibil, y entonces íbamos en el camino, y me habla muy preocupado el pastor, y me dice, oye, te quiero pedir un favor, ¿qué pasó? Dice, pues es que aquí los hermanos muy contentos que vienen tanta gente de Calacuaya, se prepararon y armaron una cochinita pibil, pero nos están diciendo que la gente de Calacuaya no come carne de cerdo. Entonces, ¿quién sabe cómo se hizo el chisme? Y yo le dije, no tenemos esa restricción. Cada quien puede comer lo que quiera. El único que no come, que yo sepa, dentro del grupo que va, soy yo, porque soy alérgico. Pero todos los demás se van a comer la cochinita pibil felices de la vida. No tienen problema. Pero lo mismo sucedería con los mariscos y con cualquier otra cosa, porque el Señor quitó esa restricción. Ahora, el problema es cuando nosotros señalamos y calificamos a la gente porque hace o no hace. Ahora, esto parece que fue una lección que nunca aprendió la iglesia. En Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, el apóstol Pablo tuvo que tocar el tema cuando dijo lo siguiente: ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas, fíjate lo que dice, esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Hay muchas cosas que a lo mejor si tú dices, no voy a comer camarones, no porque la regla me lo impida, porque los camarones regularmente elevan el colesterol. Si no voy a comer tal cosa es por salud, no porque haya una regla, no porque me lleve a la salvación o me haga perder la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Jesús reprendió al mundo religioso por su orgullo y vanidad. ¿Por qué? Porque cuando uno practica determinadas cosas y empiezas a juzgar a quienes no piensan igual que tú, es porque tú te sientes superior y mejor que los demás. En Lucas 11:43, fíjate lo que dice Jesús: ¡Ay de ustedes, fariseos, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas! Los reprende por su hipocresía, porque una cosa es lo que aparentaban con tanta regla, pero otra cosa es lo que vivían en su interior. Y en el versículo 44 les dice: ¡Ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas! Son ustedes como sepulcros que no se ven, y los que pasan por encima no lo saben. Fueron reprendidos porque a través de tantas reglas estaban imponiéndole cargas a la gente, cargas innecesarias para llegar a Dios, mientras que para sí mismos ni siquiera estaban dispuestos a hacer gran esfuerzo. En Lucas 11:46 dijo: ¡Ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan! Así que Jesús nos enseña que tenemos en nuestra mano la llave de la ciencia. Dile a la persona que tienes a tu lado: está en tus manos la llave de la ciencia. Ahora fíjate bien qué importante es eso. Tú puedes abrirle a otros la puerta del conocimiento de Dios o se la puedes cerrar, dependiendo tus imposiciones, tus reglas, tus cargas que tú quieras poner. Cuando tú juzgas a una persona por su vestido, por su apariencia, por lo que come, por lo que hace, por sus hábitos y costumbres, porque la única manera de ganar la salvación es cuando tú y yo le entregamos nuestro corazón, ¿a quién? A Cristo Jesús. Y si Él tiene que cambiar algo en nosotros, lo va a cambiar. Y si Él tiene que tratar con nosotros en algún área, lo va a hacer. Lo que el Señor nos dice: no le cierres a otros la puerta del cielo, imponiéndoles cargas que nadie va a poder llevar. Así que la llave de la ciencia tiene estos siguientes 5 aspectos. Primero, en lugar de decirle a la gente qué hacer o qué no hacer, qué ponerse o qué no ponerse, cómo vestirse o cómo no vestirse, cómo arreglarse o cómo no arreglarse, qué comer o qué no comer, lo que tienes que enseñarle es a conocer a Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado: conoce a Dios. Conoce a Dios. Eso es lo más valioso. Conocer a Dios, no conocer reglas. Cuando la gente dice: ¿puedo hacer eso? Haz lo que quieras. Lo más importante es que tú conozcas a Dios. Mucha gente cuando conoce a Dios, en automático decide dejar cosas. Como dice el apóstol Pablo: todo esto lo tengo por basura, por amor a Cristo. Cuando una persona se enamora del Señor, no importa qué tan valioso, emocional, sentimental, moral o económicamente es algo que tenga, cuando una persona conoce a Cristo, dice: renuncio a todo por amor a Cristo. Así que lo más importante para nosotros es conocer a quién. A Cristo. Jeremías 9:24 dice: si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Así que conócelo en una relación personal, en una relación íntima, que tú puedas decirle: Señor, quiero conocerte más y más. Lo más importante para Dios no es que nosotros cumplamos con reglas religiosas. Lo más importante para Él es que lo conozcamos y tengamos con Él un encuentro íntimo todos los días. Eso es lo más valioso. Y esto nos lleva al segundo punto: conocer su voluntad. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿conoces la voluntad de Dios? ¿Cuántos aquí conocen la voluntad de Dios? Y lo importante es cada día, en las decisiones que debemos de tomar en el día a día, decirle: Señor, dime cuál es tu voluntad. Quiero moverme en tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Porque cuando estamos en su voluntad, aunque todo parezca de cabeza, aunque todo parezca estar al revés, aunque todo parezca contrario, si estamos en su voluntad, estamos seguros las cosas van a salir bien. Y vamos a estar en bendición. El rey David, a mí me llama la atención que cuando tuvo que enfrentarse a Goliat, sin ningún miedo, él dijo: ¿y quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a retar al ejército del Dios viviente? Y dijo: aquí estoy para pelear. Pero esa valentía no lo usó como un elemento de presunción, porque cada vez que había una batalla que librar, él iba con el sacerdote y le preguntaba al Señor: Señor, ¿voy a salir a la batalla? ¿Vas a estar conmigo? ¿Me vas a dar la victoria? Y él esperaba que Dios le dijera: sí, ve. Y si Dios no le decía nada, entonces él no iba. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno de los elementos por los cuales Dios lo considera un varón conforme al corazón de él es porque él continuamente le dice: Señor, quiero conocer tu voluntad. Y eso es algo tan difícil para la mayor parte de la gente, porque a lo mejor tomamos decisiones y acciones sin preguntarle a Dios. Es tan fácil cuando nos aprendemos a relacionarnos con Él. Es difícil porque, y que yo no soy lo suficientemente inteligente como para saber lo que tengo que hacer. No, tu inteligencia no está puesta en duda. Lo que tienes que aprender es a sujetarte a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En el Salmo 143, versículo 10, un ejemplo de cómo oraba David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. A ver, repite conmigo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Cuántos consideran que Jesucristo es su Dios? ¿Estarías dispuesto a decirle: Señor, enséñame a hacer tu voluntad? Y luego mira cómo termina esta oración: que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¡Wow! Él no presumía ser rey, no presumía haberle ganado a Goliat, no presumía su experiencia, no presumía tener al mejor ejército del mundo. Él simplemente le dice: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y a lo largo del libro de los Salmos, por lo menos hay 13 ocasiones que se registra una oración semejante, en la cual David siempre le dice: Señor, quiero hacer tu voluntad. Así que la llave de la ciencia: conoce a Dios y conoce su voluntad. Tercer lugar, conoce las Escrituras. ¿Cuántos aquí han leído la Biblia completa por lo menos una vez en su vida? ¿Cuántos nunca la han leído? Si nunca la has leído, yo te reto a que la leas. Hazte el hábito. No por cumplir una ley religiosa, no. Pero qué hermoso es cuando tú conoces su palabra. Cuando haces de la Biblia tu libro de cabecera. Cuando acostumbras leerla todos los días. Cuando no la lees en desorden. Ay, no sé, hermano, pues es que empecé, ayer leí Mateo, pero hoy abrí la Biblia y leí Génesis. Y antier había leído Proverbios y la semana pasada andaba en Oseas. No, así no se lee la Biblia. La Biblia se lee de principio a fin. Y si tú te haces el hábito de leerla todos los días, comenzando en Génesis y terminando en Apocalipsis, te aseguro que cada año la vas a poder leer y la vas a conocer. Y cada día la vas a conocer más. Me da gusto que ahorita ya en YouVersion superamos 153 mil suscriptores que están leyendo la Biblia todos los días. Y eso es bueno, porque eso te habla que hay gente que tiene ganas de leer la Biblia. Estamos terminando el plan de lectura bíblica, el amor de Dios en la Biblia. Y en enero vamos a comenzar uno que yo creo que va a traer a muchos más lectores. Las promesas de Dios en la Biblia. ¿Cuántos quieren conocer las promesas de Dios? Pero hay que leer la Biblia. Si no lees la Biblia, nunca vas a descubrir las promesas. Jesús mismo lo dice, Mateo 22, 29. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. ¿Cuál es el error? No conocen las Escrituras. Si no la lees, ¿cómo las vas a conocer? Y como consecuencia, si no conoces las Escrituras, no conoces el poder de Dios. ¿En dónde aprendemos del poder de Dios? En la Biblia. Por eso hay gente que dice, ¿a poco? Pues, ¿por qué no lees la Biblia? La Biblia no son historietas. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que creó el universo es el mismo Dios que opera hoy milagros. Y el mismo Dios que levantó un paralítico en tiempos de Jesús es el mismo Dios que sana enfermos hoy. Pero ¿quieres conocer el poder de Dios? Conoce las Escrituras. Medítala. No como una ley religiosa. Es que si no leo la Biblia, Dios se va a enojar conmigo. No. Jesús dice, es un error no conocer las Escrituras. ¿Quieres enmendar ese error? Léela. El pueblo de Israel siempre ha ido un paso adelante del resto de la humanidad. 90% de los avances científicos, tecnológicos, médicos, etcétera, 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 se los debemos a un judío. ¿Por qué? Si tú lees la historia de la humanidad, hasta hace menos de 200 años, la mayor parte del mundo vivía en la ignorancia. La mayor parte de los países no sabían leer ni escribir. México tiene hoy en día un nivel de rezago de más o menos un 8% de su población en completo analfabetismo. ¿Por qué el judío siempre fue adelante? Porque con el ánimo de que los niños aprendieran a leer la Torá, que son los primeros 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ellos se daban a la tarea, en cualquier lugar del mundo, no importa que no hubiera escuelas, ellos tenían un cuarto y ese cuarto era su escuela. Así que todos los judíos, hombres y mujeres, de toda la historia, han sabido leer y escribir, porque es una norma para conocer la palabra de Dios. ¿Cómo premió Dios eso? Pues son un pueblo que ha aportado a la humanidad casi todo lo que tenemos hoy. Lo sepas o no lo sepas. Seas pro o seas anti judío. Mucho de lo que tú usas y tienes en cualquier ramo se lo debes a un judío. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron con el ánimo de leer la palabra. Y eso nos lleva a conocer el poder de Dios. En 1 Corintios 1, 18 al 24, fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. ¿Qué cosa es? Poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es, ¿qué cosa es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que tú y yo tenemos todos los días que aprender a vivir en la sabiduría de Dios. Conocerlo, conocer su palabra. A Dios lo vas a conocer en tus encuentros íntimos con Él cuando su gloria descienda sobre tu vida, pero a Dios lo vas a conocer en la medida que tú te metas a la palabra y descubras quién es. Y Él te va a revelar su poder. Y eso va a quitar miedos y te vas a atrever a orar y te vas a atrever a creer y te vas a atrever a hacer cosas que parecían imposibles porque te estás metiendo en el terreno del poder de Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos para resolver cualquier problema se encuentra resuelto en la gloria de Dios. Y cuando tú y yo nos metemos a la gloria de Dios, entonces Dios manifiesta su poder. Por eso Él dice, conócelo, no lo ignores, conócelo. Esa es la llave de la ciencia, conoce a Dios, conoce su palabra, conoce su voluntad, conoce su poder. En Malaquías capítulo 2, versículo 7, ahora sí le da un sentido correcto a qué tiene que hacer el liderazgo de la iglesia cuando dice, las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el poder, el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos. Así que es ahí donde tú y yo tenemos que entrar al conocimiento de Dios. Usar la llave de la ciencia para que la gente lo conozca, no para meterle miedo. Usar la llave de la ciencia para que la gente quiera entrar al reino, no para que se aleje del reino. Usar la llave de la ciencia para que la gente tenga un encuentro cada vez más cercano con Dios, no para que se aleje de Él. Y por último, conocer la ciencia. Por siglos, desgraciadamente, la iglesia estuvo peleada con la ciencia. Y se veía la ciencia como algo malo. Ciertamente porque hubo un terreno, no toda la ciencia, pero hubo un sector, y no todos los científicos, pero hubo un grupo de científicos que siempre estuvieron en contra de la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que toda la ciencia haya estado en contra de la palabra de Dios. Es más, hay muchos descubrimientos que nacieron en científicos leyendo la Biblia. Por ejemplo, el médico que inventó la anestesia. Él no la inventó porque se le hubiera ocurrido solito. Él leyó en Génesis que cuando Dios iba a crear a la mujer, hizo caer al hombre en un sueño profundo. Cuando él leyó eso, él dijo, quiere decir que cuando un ser humano está en el sueño profundo, no hay dolor. Y entonces empezó a ver de qué manera una persona podía caer en sueño profundo, y a eso se le llamó anestesia, inspirado en Génesis capítulo 2. Proverbios 22:12 dice, los ojos del Señor velan por la ciencia. Eclesiastés 7:11 dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Así que jóvenes, no le tengan miedo a los estudios y a los conocimientos científicos. Al contrario, tú tienes que saber que los científicos cada vez más respaldan a Dios. Anthony Garrett Newton Flew fue un pensador que nació el 11 de febrero de 1923 y murió el 8 de abril del año 2010. Este hombre fue un filósofo inglés perteneciente a las escuelas del pensamiento analíticas y evidencialistas por sus trabajos en la filosofía. Anthony Flew Fue un gran defensor del ateísmo. Muchos lo consideran el gran líder de los ateos del siglo XX, argumentando que uno debía presuponer el ateísmo hasta que la evidencia empírica de un Dios apareciera. Criticó la idea de Dios, de Jesucristo, de la vida después de la muerte. Criticó la idea de la defensa del libre albedrío al problema del mal. Criticó el concepto de Dios y del Dios único. Sin embargo, en el año 2004, 6 años antes de morir, planteó su acercamiento a Dios y más tarde escribió un libro que se llama Hay un Dios. Cómo el ateo más influyente del mundo cambió de opinión. Una cosa extraordinaria. Así que en una rueda de prensa, cuando él estaba presentando su libro, un periodista le preguntó la razón para tan espectacular cambio. ¿Cómo usted, el líder de los ateos del siglo XX, ahora no sale con que usted cree en Dios? ¿Qué pasó en su vida? Y esta fue lo que respondió. Ahora creo que el universo fue creado por una inteligencia infinita. Creo que ese universo está regido por sus leyes. Creo que la vida se originó de una fuente divina. Por eso, creo esto, dado que defendí el ateísmo durante más de medio siglo. La respuesta corta es esta. La explicación del mundo tal como la veo hoy, nace de la ciencia moderna. Me di cuenta que si quería mantenerme en el ateísmo, tendría que creer que la nada produce todo, que lo que no tiene vida produce vida, que lo caótico produce el ajuste fino de las constantes de la física, que el caos produce información, que la inconsciencia produce conciencia, y creer que la materia produce razonamiento. Les soy sincero, no tenía la suficiente fe como para creer esto. Así que decidí creer en Dios. Según Flew, tales hechos concluyen recientes descubrimientos científicos en los campos de la cosmología y la física. Y además dijo lo siguiente: los hallazgos realizados durante más de 50 años de investigación del ADN sirven de base para nuevos y poderosísimos argumentos a favor del diseño. Incluso dijo: el relato bíblico del capítulo 1 del Génesis, estoy seguro, puede ser exacto desde el punto de vista de la veracidad científica. ¿Quién lo dijo? El ateo que decidió creer en Dios. Así que, antes de dejar este lugar a mis hermanos Delmar y Rebeca, que en su matrimonio se dé esta constante, la llave de la ciencia. Conozcan a Dios, conózcanlo como pareja. Conozcan su voluntad. Nunca tomen una decisión basados en sus razonamientos, en los consejos de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos. Conozcan la voluntad de Dios. Que esta sea su oración. Señor, queremos conocer tu voluntad. Tercero, conozcan la palabra. Conozcan las escrituras. Que sea un hábito en ustedes leerla. Y conozcan el poder de Dios. Si ustedes pueden hacer de su casa una casa de oración, si pueden hacer de su casa un lugar donde se manifieste el poder de Dios, ustedes todos los días de su vida van a ver la gloria de Dios. Y recuerden, la gloria de Dios resuelve cualquier problema. Así que yo quisiera, antes de que mis hermanos suban, tal vez haya personas aquí que nunca antes han tomado una decisión de decir: yo quiero conocer a Jesús, yo quiero hacerlo Señor de mi vida. Y si tú fueras esa persona que dices: yo quiero hacer a Jesucristo el Señor de mi vida, quiero conocerlo, yo te invitaría a ponerte de pie para que pudiéramos orar por ti. ¿Habrá alguien que esta mañana diga: yo quiero hacer a Jesús el Señor de mi vida? A lo mejor has vivido en religión, a lo mejor has vivido espantado, has vivido asustado, a lo mejor has vivido con ciertas cosas, pero hoy Jesús te dice: yo di mi vida por ti, ¿Quieres tú? ¿Estás en la parte de arriba o acá abajo? Un favor, si eres tú esa persona, ponte de pie y ven aquí al frente para que me permitas orar por ti antes de que los novios suban a hacer su pacto de amor delante de él. Si hay alguien, que venga aquí al frente, por favor. Pide permiso, toma tus cosas y ven aquí al frente para que podamos orar por ti. Adelante. ¿Cuál es tu nombre?
Berenice.
Dios te bendiga, Berenice. Me da mucho gusto. Mira, y Berenice no está solita. La acompaña. ¿Cuál es tu nombre?
Brenda.
Dios te bendiga, Brenda. ¿Y cuál es tu nombre?
Isabel.
Berenice, Brenda, Isabel. Si hay alguien más que diga, yo quiero hacer a Jesús el Señor de mi vida, yo quiero entrar al conocer, al conocimiento de Dios, yo quiero entrar al cielo por lo que Jesús hizo por mí, esta es tu oportunidad. Antes de que le dejemos el espacio a los novios, sí hay, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre?
Mónica. Dios te bendiga, Mónica.
Dios es bueno y Dios siempre hace cosas extraordinarias, ¿verdad? Pasen, pasen, por favor. Venga, venga. ¿Cuál es tu nombre?
Sharon.
Dios te bendiga. ¿Tu nombre?
Teresa.
Dios te bendiga, Teresa. Gracias a Dios. Bueno, ahora tenemos puras mujeres. Ustedes que están aquí, deben de saber una cosa. Ningún ser humano en la tierra podemos ganarnos la salvación con méritos, actos, ofrendas. Nada de lo que hagamos nos va a dar la salvación. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y todos merecemos por nuestros actos ir al infierno. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta en la tierra. Y estuvo dispuesto a morir crucificado por amor a nosotros. Porque Él no quería que estuviéramos en el infierno. Él quería que nosotros pudiéramos entrar a la vida eterna. Por eso Él murió, por eso entregó su vida. Pero la buena noticia, Él no quedó muerto. Él no está más en una cruz como lo vemos en las pinturas o en las esculturas. Jesús resucitó. Él está vivo. ¿Qué significa eso? Que Él venció al pecado, Él venció a la muerte, Él venció al infierno. Y ahora dice la Biblia que todos los que creen en Él, los que lo recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es que Jesús murió públicamente por nosotros. Él no se avergonzó de nosotros. Por eso es que públicamente nosotros lo invitamos a que venga a nuestro corazón. Y la Biblia dice, con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Y cuando lo confesamos, alcanzamos la salvación. ¿Cuál es tu nombre, pequeño?
Ángel.
Dios te bendiga, Ángel. Gracias a Dios que tomaste esta decisión hoy. ¿Y tu nombre es?
Blanca. Dios te bendiga, Blanca.
Así que yo les voy a guiar en una oración muy sencilla. Lo importante es la sinceridad. La Biblia dice, cree con tu corazón, pero confiésalo con tu boca. Jesús dijo, todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Así que ustedes están aquí, uno para decir, no me da vergüenza decir que yo necesito a Jesús en mi corazón. Como ustedes públicamente lo están confesando, Jesús públicamente también las va a confesar a ustedes. Así que quieren cerrar sus ojos, por favor, y decirle, Señor Jesús, hoy quiero pedirte perdón públicamente por todos mis pecados y darte gracias porque tú estuviste dispuesto a dar tu vida por amor a mí, para darme salvación y vida eterna. Te pido perdón sabiendo que tengo el perdón tuyo, porque por eso decidiste venir a la tierra, y morir por mí. Te entrego mi vida, te entrego mi ser y te abro la puerta de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí y me permitas a partir de este día ser tu hijo. Gracias, Señor, por amarme, por perdonarme, por salvarme, por darme la vida eterna. A partir de hoy te confieso como mi único y suficiente Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a cada una de las personas que están aquí al frente, desde Ángel el más pequeño hasta Blanca, y que cada uno de ellos pueda ser bendecido, te pueda conocer, se pueda relacionar íntimamente contigo. Y nosotros como iglesia podamos ser instrumentos para ayudarles a crecer, a conocerte, a bendecirlos. Guárdalos, Señor, y que ellos también se conviertan un día en instrumentos para que otros te puedan conocer. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona que quiere darles un saludo de parte de la iglesia. Van a pasar de este lado. Los invito a que pasen porque ahora vamos a recibir...